partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 7 de octubre y ya está de vuelta a Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE Más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Por mucho que nos pese, el verano se ha acabado y toca volver a las clases. Se reanuda la actividad universitaria y con ello empieza una nueva temporada del programa hecho por y para estudiantes. Eso sí, esta temporada viene con cambios y el primero que vais a conocer es que Rubén Román, a quien hasta ahora conocíamos por la sección de videojuegos, se suma a la presentación. Muy buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal el verano?
Buenas tardes, Ángel. Pues la verdad es que he desconectado menos de lo que me gustaría, aunque también es verdad que nunca se tienen las suficientes vacaciones. Pero bueno, al fin estamos de vuelta en el estudio y de eso siempre hay ganas.
Hay muchas ganas, es verdad. Yo en mi caso no he podido salir de España estas vacaciones, no sé si tú lo has hecho, pero hoy te traigo a alguien que ha aprovechado el verano para irse a Centroamérica con un programa de cooperación internacional de la UMA. ¿Qué te parece?
Pues yo creo que es una muy buena forma de arrancar la temporada para que los estudiantes que nos están escuchando se den cuenta de todas las posibilidades que puede ofrecer la UMA.
Una forma muy interesante también de conocer otro país y sus costumbres y además de primera mano, porque Manuela Rodríguez, así se llama nuestra entrevistada de hoy, ha venido a contarnos su experiencia en este voluntariado.
Enseguida hablamos con ellas, pero antes vamos con el sumario. Así que ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí, comienza a Escuela de Radio Campus UMA.
En el programa de hoy hablamos con Manuela Rodríguez, estudiante de la UMA que ha participado en un voluntariado en Nicaragua. Además descubrimos artistas emergentes de la mano de Candela Jiménez y nos ponemos al día de la actualidad universitaria deportiva con Pablo Rosales. Por último aprovechamos el inicio de curso para repasar los próximos eventos culturales de la universidad.
Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de Onda Media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA.
Hay estudiantes para los que un Erasmus no es suficiente, personas que prefieren un programa de movilidad internacional que les permita viajar más allá de las fronteras europeas. Y no solo lo hacen en busca de un destino más exótico, sino con la intención de que su viaje tenga un propósito. Y es que el fin último de los proyectos de cooperación con otros países, incluso por encima del aprendizaje personal, es ayudar a mejorar la vida de los demás. Con ese compromiso, a principios de verano, nuestra invitada de hoy hizo su maleta y se fue a Nicaragua. Manuela Rodríguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Has vuelto hace unos pocos días a Málaga? ¿Echabas de menos la ciudad?
La verdad que sí. La verdad que echaba de menos mi Málaga, su comida, su gente, todo.
¿Qué es lo que más echabas de menos de aquí?
Pues yo creo que sobre todo la comida. O sea, una buena tortilla de patata, su paella, increíble. También el buen tiempo, el calorcito de Málaga, su playa, todo.
¿Y cuánto tiempo has estado por tierras nicaragüenses?
Pues he estado 2 meses y medio. La verdad que un tiempo un poco largo. Pero nada, allí lo disfrutabas un montón y aprovechabas el momento.
Es suficiente tiempo como para decir que has vivido un poco allí. Bueno, para entrar en materia, cuéntanos un poco en qué ha consistido este programa de cooperación internacional de la UMA que te ha permitido estar por Nicaragua.
Bueno, pues yo eché la solicitud de la cooperación internacional, elegí el destino Nicaragua y en un momento dado pues me llegó el correo de ha sido seleccionada. Entonces pues dije que sí, en julio me fui para allá y bueno, pues lo que consistía era... allí yo ya trabajaba con la alcaldía, me mandaban pues una serie de proyectos en el que tú ibas haciendo poco a poco. Yo tenía dos compañeras más, una era también trabajadora social, la que nos ayudábamos y hacíamos todo lo que nos dijese para mejorar la vida de allí, de los habitantes.
¿Qué tipo de actividades, por ejemplo, hacíais?
Pues bueno, uno, por ejemplo, era mejorar la deficiencia de la casa materna, que era pues un centro donde venían mujeres de zonas rurales que no tenían una atención médica urgente para dar a luz. Entonces pues iban al pueblo donde estábamos nosotras, que era Bonanza, y allí pues era un centro donde residían hasta dar a luz, y pues el centro presentaba una serie de carencias en el que nosotras pues íbamos notificando, esto está bien, esto habría que mejorarlo, hacer unas dinámicas con las propias mujeres, y pues ese era nuestro proyecto principal. Luego sí es verdad que con otra serie de habitantes pues también trabajábamos para mejorar su vida, porque es verdad que presentaban muchas deficiencias allí.
Me parece muy curioso que has pasado de ser una, bueno, pasaste de ser una estudiante en Málaga a prácticamente una funcionaria en Nicaragua. Es un cambio cuanto menos curioso. Entonces, yo te quería preguntar, ¿había otros destinos en los programas?
Sí, dependía de tu carrera, pero los que más destinos eran Honduras, Perú, Palestina también. Y yo elegí Nicaragua porque era el proyecto que más me llenaba, más creía que me iba a gustar, y la verdad que acerté completamente en elegir Nicaragua.
¿Qué es lo que te llamaba en especial de Nicaragua?
Pues yo creo porque es un destino no común, o sea, tú pocas veces dices me voy a Nicaragua, aunque sea por turismo, por trabajo, por lo que sea. Entonces, pues lo vi tan exótico, tan poco llamativo para algunas personas que dije, venga, para adelante, Nicaragua.
Y bueno, una vez la descubriste, cuéntanos un poco cómo es Nicaragua.
A ver, Nicaragua es un país muy, muy, muy bonito. La gente es muy amable, muy generosa, muy humilde sobre todo. Yo estuve en un pueblecito pequeño de allí de Costa Caribe Norte. O sea, que no era nada turístico. De hecho, allí la gente nos miraba porque nos llamaba mucho la atención que fuese gente que no era de allí. Entonces, el pueblo era muy bonito. Estaba lleno de montaña alrededor, todo verde, entonces fue increíble Nicaragua, la verdad. Me gustó mucho.
Parece un paraíso el lugar que estás describiendo, pero has dicho al principio que echabas de menos, mucho de menos, la tortilla de patatas. Yo quiero saber qué comíais allí, cómo es su comida.
Lo que más, o sea, eso la verdad que fue uno de los puntos negativos, porque lo único que comíamos era arroz. O sea, arroz para desayunar, para comer y para cenar. Entonces, en algún momento decías, ¿cómo quiero unas croquetas o lo que sea? Pero sí, era el gallo pinto, que era una especie de arroz con frijoles. Y eso lo comías en todas las comidas del día. Y al final te cansaba. Te acostumbras también, pero decía, ya estoy cansada de comer arroz todo el día.
Prácticamente dieta de culturista,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, cuéntanos, al margen de su gastronomía, un poco de su cultura, de su gente.
Como decía, la gente allí era increíblemente humilde. O sea, lo que a mí me ha sorprendido de allí es que la gente tenía muy poco, pero para ellos era suficiente lo que tenían. Era lo que decía al principio, pues para ellos fue muy chocante vernos, porque no están acostumbrados a ver gente de otro país. Pero creo que con el tiempo fueron aceptándonos mejor, fueron confiando en nosotras. Entonces yo creo que eso fue principal, que cogiesen confianza con nosotras para vernos como una más.
Uh-huh. Te sigo en Instagram y recuerdo haber visto algún día una imagen en la que ibas en la parte trasera de una camioneta o no sé qué vehículo era exactamente, por una carretera en un paraje bastante salvaje. Y claro, este tipo de viajes siempre tienen, aunque son evidentemente por ayudar, es cooperación internacional, tienen un componente exótico y de aventura. Entonces te quería preguntar, ¿qué tipo de experiencias que no te esperabas has vivido allí en Nicaragua?
Yo creo que he vivido un poco de todo, hasta ver machete. La gente iba con machete por la calle como si fuese algo totalmente normal. O sea, lo normal de aquí que sacar el móvil, allí era sacar machete. Entonces yo creo que eso era lo más exótico que veía, que para ellos era normal. También lo que te digo, era como vivir en la selva. Te veía animales de todo tipo, muchísimos monos también. Y bueno, allí tampoco había carretera, entonces también estaba todo el día así, moviéndote en el coche. Y yo, no sé, todo era muy bonito y exótico a la vez.
Y el machete, por curiosidad, ¿cuál era la utilidad principal? ¿La maleza de la...?
Sí, o sea, para ellos su machete es su arma de trabajo. Pero claro, ellos lo llevaban para todo. Si ibas al súper, te tenías que llevar tu machete.
Pero...
Es que era como llevarte el móvil aquí. Te tenías que llevar tu machete.
Pero para abrir a lo mejor una lata de...
O a cocos. Muchas veces usaban por el coco, porque allí se come mucho coco y lo cortaban con el machete. Pero claro, tú lo veías por la calle y los primeros días nosotras veíamos un machete y no queríamos mirarle a los ojos a esa persona porque nos daba miedo. Luego te vas acostumbrando a todo. Pero...
¿Llevaste tu propio machete al final?
No. Quise llevármelo a veces, pero nunca cogí uno.
Siempre que viajamos, siempre que vamos a nuevos sitios, cuando volvemos a nuestra casa nos llevamos algo con nosotros de vuelta, nos dejan una impronta. Entonces, ¿qué te ha enseñado a ti Nicaragua?
Yo creo que lo que más es valorar lo que para nosotros es insignificante, para ellos es un privilegio. O sea, como decía, el agua potable, agua corriente también... todo lo que para nosotros es básico, para ellos es ese privilegio y es valorarlo, sobre todo.
¿Has aprendido algo allí a nivel personal, a nivel profesional?
Sí, lo que decía a nivel personal es valorar todo lo que tiene, además ser siempre humilde, ser siempre agradecido con lo que se tiene. Y bueno, a nivel profesional también me ha ayudado bastante porque, claro, al final el objetivo de allí también era mejorar profesionalmente y yo creo que para el futuro he aprendido bastante, bastante.
Nosotros, en general todo el planeta ha pasado una situación internacional complicada. La guerra de Ucrania nos ha afectado a todos hasta el punto de que han subido los precios, a lo mejor había escasez de alimentos, de productos de primera necesidad. Entonces, ¿cómo se ha vivido eso en Nicaragua? ¿Ha afectado de manera directa?
No tanto. La guerra de Ucrania no ha afectado tanto. De hecho, allí las cosas eran muchísimo más baratas que aquí. Entonces, no, tampoco se hablaba mucho de allí. Como decía, es un pueblo muy pequeño en el que tampoco tenía mucha conciencia de lo que pasaba en otros países. Entonces, no, en ese sentido, no.
Claro, suficiente tenían con lo suyo.
Exacto.
¿No? Como para encima preocuparse por gente que está en otro continente. Es una muy buena experiencia y yo, por ejemplo, a mí me gustaría probar a hacer alguna de estas cosas. ¿Cómo se apunta uno? ¿Qué hay que hacer?
Pues a mí me llegó un correo de la cooperación internacional. De hecho, es que te llegan correos de todo tipo de la universidad, de concurso, no sé qué, y tú siempre lo borras. Yo justamente un día vi cooperación internacional, echa la solicitud. Y yo dije, venga, me ha llamado la atención, para adelante. Y lo eché, como tú quien dice, lo voy a echar, pero no me van a coger. Y a los 2 meses vi el correo de ha sido seleccionada. Yo creo que una de las cosas que habría que mejorar es, no sé, como que ver más en los correos de la UMA, porque es que nos dan muchas oportunidades y lo valoramos muy poco. O sea, yo, gracias a Dios, ese día vi el correo.
Claro.
Si no, se me hubiese ido la oportunidad.
También hay que decir que la UMA manda quizá demasiados correos.
También,
¿no?
Sí.
A lo mejor eres ingeniero y te mandan un concurso de poesía coreana y... ¿Quién habla coreano?
Claro, entre tanto correo a veces es difícil distinguir,
sí,
en concreto cuál puede ser valioso como,
claro,
como el que tú te encontraste sin el que no hubieras ido al final a Nicaragua. Bueno, muy importante también decir que tú ya has acabado cuarto, te has graduado, uh-huh, en trabajos sociales,
sí,
y aún así has podido hacer este verano este proyecto de, uh-huh, de cooperación internacional, así que para que los umeños sepan que se puede hacer si has acabado la carrera y,
sí,
y echa, digamos, la solicitud para ese verano en el que ya has acabado.
Sí.
Yo te quería preguntar, en este tipo de viaje, imagino que no has ido sola, has ido con algunos compañeros.
Sí, he ido con 2 chicas más.
¿De tu carrera también?
Una era trabajadora social también como yo, lo que pasa que ella era turno de tarde y yo de mañana, entonces nunca llegamos a coincidir. Y luego era otra arquitecta. Nuestro destino era para arquitectas y para trabajadores sociales. Y la verdad no las conocía de nada, de hecho nos conocimos en el mismo aeropuerto y he tenido muchísima suerte con ellas. Para mí, no hemos conocido estos 2 meses, pero para mí ya son como de la familia. He tenido muchísima, muchísima suerte y gracias a ellas el viaje ha sido inmemorable porque, claro, depende mucho de la gente con la que vaya y pues había un día malo, tú te apoyabas en ella igualmente. Entonces ayuda mucho ir con gente que sepa valorar también esa experiencia.
Claro, yo te quería preguntar un poco lo que estabas comentando. ¿Cómo Nicaragua os ha unido? Porque este tipo de viajes, ya no solo Nicaragua, al final te ayuda a tejer lazos con los compañeros de viaje. Si se dan las circunstancias de que no conocías a los compañeros o a los acompañantes, al final se vuelve casi siendo amigos, ¿no?
Sí.
¿Cómo os une un viaje así?
Pues yo creo que ya en el momento en el que tú dices voy a ir a la otra parte del mundo sin nadie que yo conozca, ya mismo eso te hace abrir la mente. Entonces ya en ese momento que abres tus pensamientos y todo, eres capaz de estrechar lazos con quien sea. Y eso, yo creo que gracias a ese tipo de pensamiento, de no tener miedo, ir para lo que sea, para lo que necesiten, ya nos unió.
Oye, hemos pasado una cosa por alto y es que has dicho que no había agua potable. Somos 70% agua, necesitamos estar hidratados, se puede vivir mucho más sin comer que sin beber. ¿Qué hacíais?
Esa es una de las problemáticas de allí, que muchas casas no tenían agua potable. De hecho, las viviendas allí no eran adecuadas, la mayoría eran de madera. Entonces, pues, no, muchas casas no tenían agua potable y bebían pues lo que fuese del grifo, y el grifo no daba agua potable. De hecho, a nosotras nos decían, no bebáis agua del grifo porque si no estáis todo el día en el baño. Entonces, nosotras sí es verdad que siempre comprábamos agua embotellada por lo que sea. Pero al final ellos se han acostumbrado a no beber agua potable. Entonces, pues, para ellos no tiene importancia. Pero sí es verdad que una de las principales deficiencias que tiene allí Nicaragua.
Oye, comentas el agua potable. Uh-huh. Entiendo que hay otros, bueno, allí habrá peligros por otro tipo de peligros, digamos, en un país como Nicaragua. Cuéntanos un poco a qué os enfrentabais cada día.
Pues yo creo que sobre todo lo que nos decían aquí era tener cuidado con los mosquitos, sobre todo porque allí en Nicaragua pues hay un porcentaje de malaria. Entonces, claro, tenías ese riesgo de cogerlo. Nosotras, de hecho, llevábamos repelente, intentábamos ir con manga larga por la noche porque los mosquitos con la malaria te pican de noche. Y al principio teníamos mucho cuidado, pero cuando ya no estaban picando tanto todo, ya decía, venga, me da igual, o sea...
Claro, la primera vez que te picó un mosquito en esas circunstancias, sí, pensabas, bueno, tengo la malaria, mamá, no vuelvo.
Pero cuando ya veías que todo iba bien, que no te habías puesto mala, decía, bueno, que pase lo que tenga que pasar y ya está.
Porque es un porcentaje muy pequeño, entiendo, ¿no?
Sí, sí.
Y dadas estas circunstancias y otras adversidades a las que os habéis podido enfrentar durante el viaje, ¿recomendarías a todo tipo de personas hacer este tipo de programas de cooperación internacional, o al menos este en concreto, el de Nicaragua que has hecho tú?
Yo lo recomiendo a todo el que me pregunte, yo le voy a recomendar 100% que lo haga. Si es verdad que tienes que estar preparado para vivir una serie de experiencias que no son tan buenas. Pero yo creo que este tipo de viaje te abre la mente completamente, dejas de tener miedo en muchas cosas, porque siempre está el miedo de ¿y si pasa algo? ¿Y si no? Entonces tienes que tener la cabeza, decir, tengo que hacerlo, es por mi futuro, es por mi bien personal, quiero ayudar a otra gente también. Entonces yo siempre lo voy a recomendar, pero siempre tienes que tener un riesgo y tienes que ser consciente de ello.
Hay un choque cultural entre viajar a un país que es de los más empobrecidos de América Latina. ¿Qué es lo que más te llama la atención cuando te bajas del aeropuerto y dices, estoy en Nicaragua?
Yo creo que lo que más me llamó la atención de su choque cultural es que sus pensamientos son 20 años hacia atrás para nosotros. O sea, ellos, por su contexto político, que era una dictadura... son pensamientos muy, muy echados para atrás, mucho machismo también, y a la vez que la pobreza solo une. Entonces, bastante choque cultural en ese sentido, que la gente dice algunas cosas que para nosotros son muy antiguas. Entonces, pues eso yo creo que es lo que más me está en shock.
Incluso la gente de nuestra edad, ¿se nota esa...?
Sí, sobre todo la de allí, porque hay... Como es una dictadura, te enseñan una serie de valores que no son los adecuados.
Claro.
Eso se notaba.
¿Y has sufrido particularmente algún tipo de machismo, por ejemplo?
Lo que más hemos sufrido allí ha sido en la calle, cuando nosotros íbamos caminando. Claro, tú veías las tres chicas que no eran de allí. Entonces, todo tipo de hombres nos gritaban, nos tiraban besos, de todo. Cada dos pasos nos tenían que decir algo. Y claro, tú no podías decir nada porque tú ves un machete y ya te callas.
Claro.
Pero por eso solo hemos pasado. Eso es lo único malo que hemos tenido allí. Todos los piropos en la calle. Uh-huh. Claro, y allí están acostumbrados.
Bueno, aquí también pasa, ¿eh?
Sí, pero aquí no pasa tanto. Allí era cada dos pasos.
No llevan machete.
No llevan
machete.
Exacto. Buena ventaja. Oye, por curiosidad, has dicho que vivían en una dictadura y que los pensamientos estaban 20 años atrás. Nosotros somos animales que estamos ya muy acostumbrados al internet. Allí había acceso normal, era algo...
Sí. Verdad que ahí habían, por ejemplo, cuando yo me metía en algunas páginas en la alcaldía donde yo trabajaba, muchas páginas estaban restringidas porque lo cancelarían allí, pero sí que había todo tipo de internet. O sea, por eso no había ningún problema.
Bueno, te preguntábamos al principio qué echabas de menos de Málaga cuando estabas en Nicaragua. Ahora que has vuelto, ¿qué echas de menos de allí?
pues yo creo que la gente de allí. Hicimos muy buenas amigas con la gente de allí. Eran tan generosos, te abrían las puertas de su casa. Entonces yo creo que lo que más echo de menos son la gente que conocimos allí.
Pues Manuela Rodríguez, graduada ya en Trabajos Sociales por la OMA, muchas gracias por dedicar este rato a charlar con nosotros y por contarnos tu experiencia.
A ti, muchas gracias.
Escuela de Radio Campus UMA.
Nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA, y en facebook.com/RadioCampusUMA. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy.
Umeños, vivimos en un mundo en el que cualquiera con un ordenador y ganas puede ser artista. Esto tiene una parte muy buena y una parte muy mala. Como oyentes, con tantas opciones entre las que elegir, es difícil encontrar algo que verdaderamente merezca la pena. Pero nosotros tenemos la suerte de contar con Candela Jiménez, de Descubriendo Artistas, para guiarnos un poco entre la marea de contenido artístico. Muy buenas tardes, Candela, ¿qué tal el verano?
Pues muy bien, la verdad que súper tranquilo y bueno, nosotras teníamos muchas ganas de volver a empezar y encima este año de manera principal, aunque espero que pronto podamos estar las dos porque esta temporada viene movidita y es que temporada nueva, artistas nuevos. ¿Tienes ganas de conocer nuevas estrellas de Málaga o de Andalucía?
Hombre, por supuesto, todo el arte que me pueda entrar por los oídos, bienvenido sea.
Pues mira, no vamos a hacernos de rogar y comencemos ya la sección. Como primer programa de la temporada, ¿qué os parece si hacemos un poco de repaso de los jóvenes talentos que ya han pasado por aquí? Porque como os prometimos, eran grandes artistas y durante este tiempo no han parado de realizar nuevos proyectos, como es el caso de @erfernande, el que invitado en nuestro último programa que durante el verano lanzó Desconocidos, una colaboración junto a @buenomaría. Y es que cuando dos artistas como ellos se juntan, nada puede salir mal. Para los despistados, ambos son artistas malagueños, que desde pequeños han sabido que les encantaba este mundo y han hecho lo posible para ganarse un hueco en él. Ambos trabajan junto a @litrosdecafé, o también conocido como Manu Ballesta, que está centrado en la producción musical y no para de sacar temazos, como es este último de Fernández y María, del cual vamos a escuchar un fragmento.
Ya no sé ni quién soy ni me interesa. Me sigue dando vueltas la cabeza. Pusieron cuatro temas de pereza. Llevaba tres cubitos de cerveza.
Te he contado todas mis historias, aunque tenga tan mala memoria.
Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido? ¿A quién no le anima esta canción? Es que cada vez se van superando.
A mí me ha gustado bastante, la verdad es que suena muy bien, no la hemos podido escuchar al completo, pero ese pequeño fragmento suena bien. Yo creo que esta temporada puede que esté a la altura, los artistas que traigas de la anterior temporada.
Me parece que tiene un riff, empieza con un riff muy pequeño que inspira al rock, me parece que trae ese aroma de mezcolanza con lo urbano que se está viendo en la última tanda de artistas y parece prometedor.
Y hay que destacar también el trabajazo de Manu Ballesta. Y es que a veces los productores musicales pasan muy desapercibidos cuando son una pieza clave. Esta conversación la tuvimos con @tumbao, un productor que actualmente lo está petando. Ha colaborado con Funzo y bueno, si has escuchado el nuevo tema de Lola Índigo y María Becerra, Discoteca, te tengo que decir que está producido por un joven de 22 años de Cádiz. La temporada pasada, Tumbao nos adelantó que tenía proyectos muy grandes entre manos, pero nunca nos habíamos imaginado que salieran a la luz tan pronto. Chicos, ¿la habéis escuchado?
La verdad, yo por mi parte no la he escuchado porque no es mi rollo.
Aquí nos ha pillado por sorpresa, esta canción en concreto no la hemos escuchado.
Bueno, pues vamos a poner un fragmento por si hay algún oyente despistado que no sabe de qué temazo estamos hablando.
Como nosotros.
Me encanta y tengo claro que a vosotros también. Y otra de las productoras, en este caso audiovisual, que no podíamos no mencionar en esta recopilación es @ElCoraje, proyecto creado por y para las niñas andaluzas. La temporada pasada tuvimos la suerte de hablar con la directora del cortometraje, que dio nombre al proyecto, quien nos comentó que buscaban ser una productora para poder ayudar a más artistas que compartan sus ideales. Y actualmente son una gran familia, que está consiguiendo todo lo que se propone. Y yo solamente estoy esperando que vuelvan las tardes de Comadreo, que eran eventos mensuales que hacían donde reunían artistas locales. locales y realizaban un mercadillo. Así que espero que en el próximo nos encontremos. Bueno, chicos, ya que os tengo al lado tan callados, ¿me podréis decir si tenéis algún talento escondido? A ver si vamos a dejar pasar a algún artista.
Mi talento es no tener talento. La guitarra no es de mis fuertes, por mucho que lo haya intentado. Entonces, yo creo que mi talento es quedarme callado para que la gente brille.
Hombre, la verdad es que no es mal talento. Yo sigo buscándolo. Yo no descarto que no tenga alguno, pero buscar no es mi talento, así que sigo buscando a ver si algún día lo encuentro. No creo que de momento para esta temporada de Descubriendo Artistas te podamos servir nosotros dos.
Bueno, no pasa nada. Seguro que con el tiempo algo sale.
Dime, ¿qué necesidad que tenías de mentirme? Ahora nada de lo que me digas me sirve. Con el tiempo aprendí a estar solo y ser libre. No vuelva con
que... Y esto que acabamos de escuchar es Ojos Escarlata, de Fab Philip, otro de nuestros artistas de confianza. Aunque es de Cádiz, siempre lo tenemos presente porque nunca nos decepciona, como es en este tema. Y es que Fab Philip siempre aprovecha sus temas para transmitir sus sentimientos, consiguiendo que empaticemos con la historia que nos cuenta. Por último, tenemos a Corpas, más conocido como @corputo, el cual en verano ha sacado su última canción, Tan cerca y tan lejos, producida en el salón de su casa junto a su amigo, en Volda, Noruega. Ambos se encontraban tranquilamente cuando decidieron coger una cámara y disponerse a grabar tranquilamente. Disponerse a grabar y en el resultado podéis verlo en YouTube, un vídeo natural, fluido y de buen rollo, dicho por él. El resultado les gustó tanto que ni esperaron a que la canción saliese en Spotify y ahora brinda de bastantes visitas en ambas plataformas. Si queréis saber algo más sobre los artistas que hemos mencionado, podéis pasaros por nuestra cuenta de Instagram @descubriendoartistas_. Donde intentamos subir todas las entrevistas y es nuestro medio para contactar con nuevos talentos. Así que si quieres aparecer por aquí, no dudes en hablarnos. Y como hemos comentado antes, tenemos muchas ganas de volver, porque se vienen muchas entrevistas con gente que seguro que os sorprende.
Dejo de doler, esa noche escondida te encuentro, ardía tu piel. Quise repetir una y otra vez, lleva más de un mes. Que no sé si te quiero, es un juego. He dejado crecer las ganas que tengo de ti esta vez. Y ahora míranos dos culpables tentando la tentación.
Y bueno, Ángel, te lo digo a ti porque tú eras el antiguo presentador. Te acordaba de estos chicos porque se vienen muchos más.
Bueno, antiguo y de momento sigo aquí. Me acuerdo de algunos de esos chicos. Me acuerdo de Fab Philip, de Litros de Café, también me acuerdo. Es más, los seguí escuchando cuando los recomendasteis en Descubriendo Artistas.
Bueno, pues muchas gracias por todo y hasta la siguiente sección, Umeños.
Pues muchas gracias, compañera, por las recomendaciones que nos has traído. Esperamos que pronto volváis por aquí, tanto tú como la otra Candela, Candela Nogales, para descubrirnos a más artistas. Te voy a pedir que no te vayas, porque si te quedas un ratito con nosotros, igual descubres algún que otro plan para las próximas semanas, que Rubén ahora va a contarnos algunos de los eventos de la UMA para este inicio de curso. ¡Vamos allá!
Empieza una muy buena época, Ángel, la de llevar pantalones largos y camiseta corta, que, ojo, puede parecer una tontería, pero es uno de esos placeres que solo se pueden disfrutar en momentos muy puntuales del año. Las reproducciones de los villancicos de Mariah Carey empiezan a levantar el vuelo y tenemos pelis de miedo hasta en la sopa. Como todos los años, tenemos caras nuevas por las facultades para la que la maquinaria cultural de la UMA es algo totalmente ajeno. Y por eso quiero hablaros de ella desde ya, para que no cometáis el mismo error que cometí yo y la tengáis disponibles desde el principio. Este año se celebra la 32ª edición del Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga, y dejadme que os lo diga, es uno que arranca fuerte. Aún estamos a la espera de conocer los filmes que se proyectarán en las salas del Albéniz, pero el contenedor cultural de la UMA no está para miramientos. El martes que viene, día 11, reproducen Renacimiento Fluvial, un documental sobre las posibilidades urbanísticas que presenta el río que articula nuestra ciudad, el Guadalmedina. El 18 de octubre tendremos la oportunidad de ver la comedia irlandesa Date el Piro Vampiro, sobre los vaivenes emocionales de una joven cuyo hermano se ha convertido, obviamente, en un vampiro. Pero la joya de la corona es, sin duda alguna, Todo a la vez en todas partes, una película que es bastante difícil de definir sin caer en simplificaciones o en spoilers. Tenéis la oportunidad de ver una cinta valiente en muchísimos aspectos, no solo en su guión caótico, sino también con una fotografía fuera de lo común que en ocasiones es una fiesta de luz y color y en otras abraza el menos es más. Es un auténtico lujazo tenerle en la UMA la oportunidad de ver una de las candidatas a película del año de manera totalmente gratuita. Y si eso no os convence, con cada proyección tenéis una consumición de parte de la casa. Refresco o cerveza, lo que prefiráis. Recordad, 11 de octubre, Renacimiento Fluvial, 18 de octubre, Date el Piro Vampiro y el 25, Todo a la vez en todas partes, las 3 a las 7 de la tarde y con entrada gratuita.
Y antes de despedirnos del fancine, por lo que queda de sección, me gustaría recordaros que hasta el final de este mes tenéis abierto el concurso de slogans en sus redes sociales. En él podéis ganar hasta 100 euros por tan solo poner vuestro granito de arena y aportar ideas para el slogan de esta edición. Yo no sé vosotros, pero 100 euros a cambio de un tuit me parecen un trato más que favorable. Si estáis interesados, podéis echarle un ojo en la web del Contenedor Cultural o directamente participar a través de Twitter, Instagram o Facebook. Pero el Contenedor Cultural no solo ofrece cine, tiene también un apartado musical. ¿En qué consiste un poco este área del contenedor y cómo va a funcionar este año, Rubén?
Pues mira, no sé el resto del año porque el calendario aún no está publicado, pero este octubre tenemos 4 conciertos por delante. El primero es un homenaje a Julián Martínez Aramendi de la mano de Luis Pastor y Boleros Imperfectos, que se celebra el 13 de octubre a las 8 de la tarde. Los dos siguientes, que se encuadran en el Festival de Música Avanzada, tendrán lugar el 19 y el 20 de octubre a las 7 de la tarde y contarán con multitud de artistas, como UH, Rachel Axe, Do de Carmenismo o Dark Ghost. Como podéis ver, es una propuesta menos tradicional que engloba una alta diversidad de géneros y técnicas, ya que podremos ver desde improvisaciones al piano hasta post-punk con galardones internacionales. Aunque si os gusta la música más ortodoxa, siempre tenéis el concierto del coro La Tradición, del 27 de octubre a las 7 de la tarde. Aunque si no sois de sentaros a disfrutar de un espectáculo y preferís las experiencias museísticas, también podéis pasaros por el Espacio Cero del Contenedor Cultural. Hasta el 17 de noviembre está aloja la exposición del 25 aniversario de la revista Staff, Ahora el ritmo está bien. El título viene de la popularización del urbano hasta el mainstream que hemos atravesado en estos últimos años. La cultura que ha defendido la revista por ya más de 2 décadas ha dado un vuelco. Ahora el hip hop, el graffiti y la escena underground están de moda. Y qué mejor manera de celebrarlo que haciendo un repaso de la trayectoria de esta publicación tan polipacética. Allí encontraréis portadas históricas, diseños extravagantes y arte urbano en estado puro. El Espacio Cero también es totalmente gratuito y además lo tenéis abierto casi todo el día. No tenéis excusas para escaparos y echarles un ojo.
Oye Rubén, y si me entra el gusanillo de arte contemporáneo, que no es el típico del CAC o del Pompidou, ¿organiza algo la UMA así parecido?
Pues la verdad es que estás de suerte, y sobre todo si te gusta el arte abstracto, porque hasta el 19 de noviembre tienes de manera gratuita la exposición Viajar Colores. Este es un homenaje póstumo al artista de vanguardia Pepa Caballero, pionera del movimiento abstracto español que destaca por sus cuadros con formas geométricas muy marcadas y por sus variaciones en composición y color. La exposición ha podido ver la luz gracias a Carmen Cortés e Isabel Garnelo, y por supuesto, gracias también a la familia de la autora, que ha cedido temporalmente las obras que la componen. No os preocupéis si consideráis no tener buen ojo para el arte, porque 1. Entender el arte abstracto es una tarea titánica, y 2. Porque de igual manera la que tenemos en el rectorado de la Universidad de Málaga es una experiencia visualmente muy placentera. Así que ya sabéis, yo no me esperaría hasta el 19 de noviembre para acercarme y comerme el coco. Y si sois amantes de las artes escénicas y más concretamente de la danza, puede que os interese el taller de movimiento El Cuerpo en Acción. Está impartido por Fernando Hurtado de la compañía de danza homónima y no requiere de ningún tipo de experiencia previa para apuntarse. Puede ser una manera de meterse en el mundillo si te llama la atención pero no sabías muy bien cómo empezar. El taller se llevará a cabo todos los martes desde el 11 de octubre hasta el 27 de junio de 2023 y su precio es de 25 euros si eres de la UMA y 30 si no lo eres, lo que teniendo en cuenta su instructor y la duración del taller no es para nada caro. Pero en la UMA no solo hay espacio para los estudiantes, sino que también caben los más pequeños. Si tenéis hermanos o primos pequeñitos, el espectáculo Mujer con Alas puede ser una muy buena opción de cara a pasar una tarde con ellos. El 26 de octubre, el Contenedor Cultural acoge a El Articuario y a su circo para toda la familia. Este es un show con proyección nacional que cuenta con un enfoque educativo basado en el humor, la magia y la prestidigitación. La entrada tiene un precio irrisorio de tan solo 3 euros y también viene con una consumición de parte de la casa. Como habéis podido ver, la cultura en la UMA es buena, bonita y barata. Permite al estudiante asomarse a enfoques culturales que, de no ser por la gratuidad, a uno no se le pasarían por la cabeza. Yo muchas veces he dicho, pues mira, esto no es muy de mi rollo, pero voy a darle una oportunidad, si es que total, es gratis. Y al final he acabado pasando una tarde magnífica. Así que mi consejo es que aprovechéis todo lo que podáis. ¿Tú qué, Ángel? ¿Has aprovechado algo?
Pues yo creo que a lo primero a lo que le he echado el ojo es a la película de Everywhere All at Once. Igual no he dicho el nombre completo, pero es un nombre
casi,
muy
casi.
Largo.
Toda la vez en todas partes.
Toda la
25
vez en todas.
De octubre en el Contenedor Cultural.
Pues yo creo que esa en el fancine, ¿no?
Así es.
Es la actividad que haré principalmente.
Muy buena opción. ¿Y tú, Candela?
Pues a ver, a mí la verdad que lo de la exposición abstracta me ha llamado la atención. Tema de colores y figuras geométricas me mola, así que quizás me pase por ahí a echarle un ojo.
Ya sabes, no te pases que el 19 de octubre termina. Y eso ha sido todo por hoy.
De noviembre, el 19
de noviembre.
Disculpadme. Ahora dejamos a un lado las actividades culturales y pasamos a la actividad física. Vamos con deportes. Con el inicio de curso se retoma también la actividad deportiva en la universidad. Nuestro compañero Pablo Rosales está de vuelta para actualizarnos acerca de la información universitaria relativa a los deportes. Hoy principalmente viene a hablarnos también de eventos que se celebran en la UMA a partir de este mes. Muy buenas tardes, Pablo. Bienvenido.
Muy buen Ángel. Había mucha gana de volver a pasarse por aquí tras este pequeño parón. Hoy os traigo información muy útil para poder participar a los diversos eventos que organiza la UMA. Así que no te lo pierdas. Como algunos ya sabréis, la Universidad de Málaga organiza cada curso una serie de torneos que engloba una gran variedad de deportes. Este año no iba a ser de menos y, como los plazos para su inscripción se abren en la próxima semana, os voy a comentar de qué trata, qué modalidades hay, cómo te puedes inscribir y todo lo que necesitas saber. Hay dos tipos de torneos, el trofeo rector y el torneo universitario, y estos dos se dividen en distintos deportes. Lo que más me gusta de este tipo de eventos es que incentivan algunos deportes que no suelen tener tanta repercusión, y de esta manera pues ayudan al alumnado a descubrirlo. Es decir, en este torneo te puedes apuntar en los deportes más populares, como por ejemplo fútbol, baloncesto, tenis, pero también en otros deportes que no lo son tanto y que a lo mejor no te hubieran imaginado que podrías practicarlo si no llegases por este tipo de cosas, como por ejemplo el duatlón o el badminton. El requisito indispensable para poder participar en el trofeo rector es que tienes que ser miembro de la comunidad universitaria. Depende del número de participantes y del deporte, el torneo dura más o menos tiempo. Por ejemplo, el torneo de baloncesto de 3x3 se realiza solo durante el mes de diciembre, pero hay otros que, por ejemplo, son el tenis o el fútbol, que comienzan en noviembre y finalizan hasta el mes de febrero o marzo. También depende de hasta qué fase llega de la competición. Cada modalidad tiene una fecha distinta para inscribirse. Por eso os recomiendo que si estáis interesados os metáis en el apartado de trofeo rector en la página web de la UMA y de esta manera enteraros de qué plazo tiene qué deporte. También tenéis la opción de preguntar en la oficina si tenéis alguna duda. Están abiertas de lunes a jueves, tanto por la mañana como por la tarde, y los viernes por la mañana. Carlos Vázquez ha sido participante en la pasada edición.
En mi opinión, el trofeo rector está bastante bien organizado, la verdad. El hecho de poder jugar con tus amigos y compañeros de clase y conocer gente nueva que va a estar en el otro equipo, pues me parece una forma divertida de hacer deporte. Yo participé en el de fútbol este año pasado y sin dudarlo voy a repetir este año. También el hecho de poder entrenar en las instalaciones, que están bastante bien de forma gratuita, pues ayuda a fomentar que los estudiantes hagamos deporte.
Y bueno, también para que lo tengáis en cuenta, regalan una camiseta en alguna de las modalidades y está muy bien. Sé de gente que solo se apunta por este incentivo. Ya dejando de lado el tema del trofeo rector y torneo universitario, también os recuerdo que os podéis dar de alta en el gimnasio de la UMA, cuya tarifa plana es de 20 euros mensuales. En ese precio pues vienen incluidos las clases dirigidas, también podéis usar los espacios deportivos de uso libre como la piscina, las máquinas de ejercicio, etc. Rafael Pimentel se apuntó recientemente al gimnasio de la UMA.
Yo me apunté al gimnasio de la UMA hace un par de semanas. Y porque la verdad me parecía que por 20 euros todo lo que me puedo hacer no está nada mal. Porque sé que hay una opción que es gratis, pero eso a mí me dan la beca, pero no me dan esa opción. Pero igualmente por 20 euros puedo ir al gimnasio, puedo ir a la piscina y un montón de actividades que están incluidas dentro del precio. Entonces la verdad que lo veo bastante bien.
Pues ya sabéis, es una opción bastante buena, creo yo. Si estáis pensando en mantener vuestra forma o en volver a tener buenos hábitos y tal para el inicio del curso. Y yo creo que lo mejor es eso. Primero, la cercanía, ya que seguramente os pille cerca de vuestras clases. También lo positivo es el precio, que es bastante económico. Piensan en los estudiantes, así que perfecto. Y yo creo que todo el mundo debería darle una oportunidad a esto del deporte, y si veis que no lo podéis cuadrar con las clases o lo que sea, como no tiene permanencia, tampoco se pierde mucho. Y ahora vamos con una grandísima noticia relacionada con nuestra universidad y el deporte. Y es que la UMA ha estrenado un nuevo grado. Para ser más exacto, el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y ha sido todo un éxito la acogida. 60 alumnos formarán parte de la primera edición de este grado, el cual ha tenido una nota de corte cercana al 12, y una de las grandes novedades de este grado es que la mitad de las asignaturas se impartirán en inglés, para de esta manera preparar mejor al alumnado de cara al mercado laboral internacional. Y hasta aquí la sección deportiva. Espero que os haya animado para apuntaros en los torneos que organiza la Universidad de Málaga, porque sé de primera mano que merece la pena. Y también espero que tengáis la suerte en la modalidad que apuntéis y que en unos meses pues os estemos mencionando aquí como los ganadores de vuestro deporte. Nos vemos la próxima semana. Un saludo, gracias.
Pues un saludo para ti también, Pablo. Te esperamos por aquí para que nos mantengas al día de la actualidad deportiva de la universidad. Yo tengo que decir que, aunque no el de la UMA, soy uno de esos que ha caído en el gimnasio ahora que ha empezado septiembre. A ver cuánto duro.
¿Crees que podrás aguantar más de 3 días seguidos? ¿Te ves con fuerza?
Para que te hagas una idea, todavía no he ido ni 2.
Bueno, por lo menos lo has intentado. Candela, yo no sé si en tu caso tú te has apuntado al gimnasio, no sé si al de la UMA o a otro.
La verdad es que no, pero me gustaría. Me gustaría empezar un poco a hacer ejercicio porque falta me hace. Pero bueno, en adelante no lo descarto.
Ahí. Bueno, la intención...
La intención es lo que cuenta.
Sí, totalmente.
Bueno, Umeños, Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más, como cada tarde de viernes. Pero, ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música?
Cuando pienso en ti, me dan los choques. Me duele el pecho y me empiezan los temblores. Cuando pienso en ti, me dan los choques. Me dicen que ya llegarán tiempos mejores, pero no creo que mejoren. Me siento al borde, me tiraría, no le veo más opciones. O te doy la navaja y te digo haz los honores. Ponme rosas, magnolia.
Con la baja de Santo Cielo y Abir Hacid despedimos el programa de hoy. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos y Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Jesús Montero Moreno en las redes sociales. A vosotros, umeños, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Dicen que ya llegarán tiempos mejores.
Y me dijiste que no, no me lo ibas a clavar. Prefieres dejarme vivo, yo sí sufro un rato más y me dolió. Que me dejaran mal herido, siento algo aquí clavado y no toca tener el cuchillo, pero sácalo. No quiero que lo dejes dentro, si lo sacas me desangro y dura menos todo esto. Si no estás cerca, pero cerca tengo miedo de que salgas por la puerta. Por eso tiendo siempre con cualquiera las opciones. Si yo fuera Rubén Blades te escribía 100 canciones. Y si para los temblores lloro mirando a la luna. No tengo 1000 canciones, pero te regalo
cuando
una.
Cuando pienso en ti, me dan los choques. Me duele el pecho y me empiezan los temblores. Cuando pienso en ti, me dan los choques. Me dicen que ya llegarán tiempos mejores.
Cuando pienso en ti, me duele el pecho y me empiezan los temblores. Cuando pienso en ti, me dan los choques. Me dicen que ya llegaron tiempos mejores. Cuando pienso en ti,
no pido mucho, yo solo quiero olvidarte y haré lo que haga falta.
Pensar en ti me va a matar y olvidarme de ti no va a pasar. No pido mucho, yo solo quiero olvidarte, así que toma la navaja.